Bienvenidos al podcast de José Ángel Rubio y tengo que reconocer que este podcast estuvo a punto de no existir. Efectivamente, este fin de semana, por circunstancias diversas que ahora entraremos un poco a detalle, había decidido saltármela y centrarme en otras cosas. Pero ha habido una cosa en particular que me ha hecho cambiar de idea y es por ese motivo por el que quiero hacer este podcast y no dejaros atrás a los que estáis ahí. Así que sin más, empecemos. Mi nombre es José Ángel Rubio y aquí hablamos de edición, hablamos de reviews y sobre todo, hablamos de drones. ¡Vamos! ¿Y qué ha sido esa cosa, dirás? ¿Qué ha sido ese pequeño matiz que me ha hecho cambiar? ¿Qué ha hecho sentarme delante del micrófono como estoy ahora mismo sin mucho claro, sin una estructura clara de qué decir y de qué hablar, con un montón de notas en sucio y de alguna forma sacar adelante este podcast? ¿Cuál ha sido? Pues os lo voy a decir cuál ha sido. Ha sido, como os he dicho en muchas ocasiones, un simple comentario. Un comentario que he leído en el último momento en Instagram, que alguien me escribía, el que me ha dicho, tengo que hacerlo pase lo que pase. Y ese comentario que decía, pues decía algo así, ¿sabéis qué? Lo voy a empezar a abrir y mientras lo abro, os sigo hablando. Realmente la vida del emprendedor es dura, en el sentido en el que nunca sabes cuándo debes persistir, insistir, ser tenaz y seguir con ello, pase lo que pase, y cuando estás cruzando la línea de ser un iluso y creer que da igual lo que hagas, que no lo vas a conseguir. Eso es lo más duro de este mundo. Y yo, como muchos de vosotros, no puedo todavía vivir de crear contenido, que es lo que me apasiona. Cada vez me invade más el tiempo de hacerlo y ojalá pudiera dedicarme por entero. Aún no, no sé si ese día llegará, pero aún no, obviamente. Y entonces tienes que ser selectivo y elegir lo que funciona. Pero por otra parte, no puedo evitar pensar esa famosa cita de Napoleón Hill en su libro Think and Grow Rich, que la verdad no sé si existe en español, supongo que sí, porque es el mejor libro de automotivación que se ha escrito en la historia. Y es un libro que se escribió en momentos de dificultad como este, justo al final de la crisis del 28. Si no lo conoces, échale un vistazo porque te puede cambiar tu vida. Entonces, en ese libro hablaba de un capítulo en cuestión que se llama a falta de 3 metros, algo así, podríamos traducirlo así, faltaban 3 metros. Y cuenta la historia de los buscadores de oro que invertían todo para hacer su búsqueda, ir detrás de sus sueños y conseguir cambiar su vida y sus destinos para siempre. Entonces, mucha gente obviamente se arruinó en el camino y unos pocos se hicieron millonarios. Pero contaba el caso de un pequeño grupo que empezó a excavar, compró un terreno, invirtió todos sus ahorros, exploró la tierra aquí y allí, haciendo agujeros a diestro y siniestro, y llegó el momento en el que dijo: lo he perdido todo y abandono. Y posteriormente se supo que estaba a falta de 3 metros de encontrar un yacimiento enorme. Y eso era un ejemplo que él usaba de eso que decía al principio, seguir persistiendo y seguir adelante con la esperanza de que estás a 3 metros, que básicamente dejarlo e imaginar que no estás ahí es una cuestión que, bueno, es difícil saber si estás en lo cierto o no. Así que ese comentario está escrito por Leorel Dell, perdona si te he dicho mal tu nombre, pero me decía algo así como que había escuchado el último podcast donde hablaba que estaba evaluando dejarlo, y él me dice: nos encantaría seguir escuchando, así que por favor no te des por vencido. Por favor no te des por vencido, ha tenido un impacto en mí que no os podéis imaginar hasta qué punto me ha sacudido por dentro. Por eso, por esas tres palabras, por favor no lo dejes. Por esas tres palabras estoy ahora mismo sentado haciendo este podcast. Así que esto es un ejemplo de lo que he dicho mil veces. Nunca, 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 nunca menospreciéis el poder de un comentario. Una simple palabra en un momento concreto puede cambiar el rumbo de muchas cosas. Porque si yo sigo adelante aquí, sigo aportándote valor y ese valor tiene un impacto en tu vida, pues entonces habrá sido lo mejor que hayamos hecho en bastante tiempo. ¿Y de qué os puedo hablar? Pues hay varias cosas de las que quería hablar. Una de ellas es cómo hacer un pequeño recopilatorio también en audio de cuáles son las mejores cosas o los mejores trucos que he encontrado en el Mavic Air 2 a lo largo ya de estas casi 4 semanas con él. O, por supuesto, que hablemos del asunto de las patentes, porque a fecha de grabación de este podcast, que es 22 de mayo de 2020, por cierto, mañana es mi cumpleaños, 23, si oyes este podcast antes de tiempo, pues pues me puedes felicitar por cualquier medio. Pues hay novedades con estas patentes y es necesario que hablemos de ellas. Pero vayamos un poco rápidamente sobre cuáles son los trucos que podemos encontrar en este dron. Para mí, una de las cosas mejores que tiene es un rediseño del sistema de anclaje de la batería. La batería tiene unas piezas laterales en los lados que hace contacto con el cuerpo del dron, y si no hace bien contacto, pues sencillamente aparece un error en tu aplicación y no te deja despegar. Y esto está hecho, pues una vez más, por la fuerza de la experiencia, lo que la experiencia ha traído a otros drones, como es el Mavic 2. El Mavic 2, cuando las baterías se inflaban por el uso y por esos motivos que hemos hablado ya muchas veces, hacían que no hiciera bien contacto y en muchas ocasiones ha provocado cientos de accidentes. Para evitar ese asunto es lo que han conseguido mejorar esta vez con estos anclajes metálicos. También me gusta mucho la posibilidad de cambiar de modo sport a modo normal y a modo trípode en el switch del centro. Esto ya lo tenía el Smart Controller y es algo que han heredado en este control remoto y es genial. Te ayuda mucho a mejorar día a día y sobre todo ayuda mucho a los principiantes a entender que puedes cambiar de un modo a otro y que durante un vuelo puedes necesitar el modo trípode para hacer una gran órbita y pasar al modo sport cuando tengas que volver porque estás apurando demasiado la batería. Concretamente es algo que he estado usando justo antes de grabar este podcast. Vengo de hacer unas pruebas de unos filtros de densidad neutra, quizás este vídeo ya está arriba cuando escuches este podcast, donde trato de explicar de una vez por todas cuál es el kit de la cuestión y por qué son necesarios y recomendables. Muchas veces es muy difícil explicar el desenfoque de movimiento, que es lo que tratamos de conseguir con filtros de densidad neutra y es lo que he tratado de hacer en esta ocasión. Aún no he visto el material que he grabado, pero creo que más o menos se puede entender. Y déjame que ya que estamos te cuente de qué va todo esto. ¿Por qué son necesarios filtros de densidad neutra? Los filtros de densidad neutra es una herramienta que te permite llevar menos luz al sensor de la cámara. Cuando llevas menos luz al sensor de la cámara, puedes conseguir aplicar la regla de los 180 grados. Y la regla de los 180 grados dice que debes tener una velocidad de obturación del doble de frames por segundo que estés usando. Es decir, si estás grabando a 25, la velocidad de obturación tiene que ser 1 partido por 50, 24 sería 1 partido por 48. Si estás grabando a 30 frames por segundo, la velocidad tendría que ser 1 partido por 60. Y así. Cuando consigues esta velocidad, replicas exactamente cómo el ojo humano ve la realidad. Pero lo cierto es que no solo es eso, es que consigues dos efectos diferentes. Uno subconsciente total en tus espectadores, y es el hecho de decir, algo pasa aquí, pero lo veo bien, algo profesional hay aquí, esto está muy bien hecho, ¿qué estás haciendo? Son estas pequeñas cosas lo que hacen a tu cerebro decirle, aquí hay algo especial. Y por otra parte, es ese efecto cinematográfico. De alguna forma, lo que estamos acostumbrados a ver en las pantallas, de ese aspecto tan de cine, es lo que consigues al tener esta velocidad de obturación respetando esta regla. Lo cierto, realmente, es que en drones de filmación aérea, cuando se están volando a grandes altitudes y estás haciendo panorámicas que realmente no implican llevar mucha velocidad, esto tampoco es gran cosa. En el sentido que normalmente la velocidad sigue siendo, la velocidad que lleva el dron es tan baja que más o menos compensas esta falta de desenfoque de movimiento y es totalmente inapreciable. Puede ser que ni sepa la gente que está viendo que usaste o no usaste filtros de densidad neutra. Pero la cosa cambia cuando pasas cerca de objetos, cuando tienes una referencia que se va moviendo. Entonces en ese momento es cuando sí que sí te das cuenta que necesitas un filtro de estas características. En otras circunstancias donde es necesario sí o sí, pase lo que pase, es con drones FPV. Ahí sí que sí, es imprescindible que los uses si quieres tener un material de calidad. Porque obviamente tienes muchas referencias que se están moviendo y que se mueven a gran velocidad. Normalmente hay cambios de ángulo, cambios de velocidad, y si no hay filtros de densidad neutra, el salto es brutal entre ser amateur o ya ser profesional en lo que al vídeo se refiere, obviamente. Otra cuestión es cómo pilotes. Así que por eso es necesario estos filtros. Y por eso también es necesario en la hora de hacer hyperlapses con calidad. Una vez más, si haces los hyperlapses en los modos automáticos, no consigues ese aspecto tan fluido que tienen los objetos cuando se mueven. Realmente cuando, ahora mismo, cuando termines de escuchar este podcast o tengas un momento, busca Hyperlapses en YouTube y busca aquellos que tienen grandes números de visitas, serán los buenos. Y luego vete a los que no son tan buenos. Y entonces apreciarás que los objetos cuando se mueven, sobre todo los coches, no tienen un arrastre, un halo detrás de ellos. Eso es porque la velocidad de obturación es demasiado alta. Si la velocidad de obturación la bajas a un cuarto o a un octavo, incluso con filtros de densidad neutra conseguirás este efecto y conseguirás ese resultado al final. Obviamente necesitas tener las fotos localmente y trabajarlas tú mismo. Otra cosa que me ha gustado mucho de este dron son los modos de velocidad lenta, 120 frames por segundo y 240. Ya veíamos estos efectos de velocidad lenta en otros drones, pero la verdad es que, para ser sincero totalmente y hablando con el kimono abierto, es básicamente, me dio la idea Sam Calder en su vídeo. O sea, este muchacho que tiene una creatividad que se sale de todos los posibles gráficos que la midan, hizo un vídeo en el que él básicamente saltaba hacia el vacío en un acantilado para luego caer al agua, pero saltaba de forma que se quedaba plano en el aire y miraba hacia el dron para después caer. Eso lo grabó a 240 frames por segundo, aplicó rampas de velocidad y el efecto es espectacular. Traté de hacer algo parecido con mi hija y bueno, no estoy muy insatisfecho con el resultado, pero obviamente no quedó tan exótico como saltar en un acantilado. Aún así, espero haberos dado la idea y que utilizáis estos modos de esta manera. Cuando uséis un modelo, el único consejo que os daría aquí es que le digáis que mire a la cámara en todo momento, porque en ese instante ese contacto visual que hay con los ojos y la cámara moviendo las rampas de velocidad es cuando consiguen un gran efecto en vuestra audiencia. Obviamente me gustan mucho los modos de seguimiento, los tres cada vez me gustan más. Si tengo que ponerle pegas a algunos sería Haptic Track 3.0 en el modo Parallels, porque no es fiable al no tener sensores laterales o estás en un espacio totalmente abierto o la cosa acaba en un drama. Quitando eso, los tres son geniales. El hecho de que en punto de interés 3.0 puedas hacer órbitas sobre objetos en movimiento son resultados impecables, sobre todo para hacer escenas de cierre. Y mucho más, si estás usando Spotlight y haces maniobras en espiral hacia abajo, imagínate una espiral vista desde arriba. Ahora, esa espiral, póntela vista desde un lateral, como si estuvieras bajando en una escalera de caracol. Cuando estás haciendo esa maniobra enfocando a un punto, es una de las más complejas que existen, obviamente de las mejores si te quedan bien. Pero es que ahora con Spotlight 3.0 es muy fácil hacerlo. Simplemente fijas el objeto, haces la espiral y no te preocupas de la cámara porque siempre estará mirando donde te interese. También me gustó mucho, otros de mis preferidos, es hacer fotos en RAW, en 48 megapíxeles, pero en alto rango dinámico, fotos HDR. Y probablemente, por si no sabes de qué va esto, te lo explico rápidamente. Ya casi todos los smartphones lo traen. Y es algo que traen tan incorporado que es que casi no hay ni que activarlo en muchas ocasiones. Se da por hecho que esa es la foto que buscas. Básicamente lo que hace es, a la hora de disparar una foto, disparan 3 o 5. Y dependiendo del nivel de obturación, del nivel, más bien dependiendo de la exposición que tenga la foto, donde pueden estar más oscura o más clara, básicamente se queda con las regiones que mejor quedan al final. Coge la foto donde tenga la región de sombras con más detalle, junto con la foto que tenga mayor detalle en las altas luces. Entonces las fusiona y te da una foto. Así es como se consigue hacer las grandes fotos, básicamente en los buenos smartphones. Normalmente esta es una técnica que si quieres hacerla tú en fotografía tienes que hacerlo de manera manual, tienes que captar tú las tres fotos, rezar para ser lo suficientemente rápido, que no cambie mucho la luz y después aplicar la edición para hacerla, que en Lightroom es sencillísimo, simplemente hay que seleccionar las cinco fotos o las tres, botón derecho sobre la última y hay una opción que se llama fusionar en foto HDR. Eso mismo es lo que he intentado hacer con fotos tan grandes. Imaginad, tres fotos o cinco fotos en RAW en 48 megapíxeles con diferentes niveles de exposición. ¿Qué resultados me darían? Pues he hecho un par de ejemplos y os dejo en Instagram mis preferidas. Bueno, realmente una ha sido mi preferida. Que no tiene grandes efectos en términos de detalle en el cielo, pero sí en los diferentes tonos de color que hay en los edificios a los que le hacía esa foto. Como decía hoy Félix en el vivo que ha estado con Tarsicio, que te lo recomiendo si tienes tiempo y tienes curiosidad. Él decía que este sensor a 48 megapíxeles no es bueno en amaneceres y en atardeceres, donde la luz es demasiado fuerte, puesto que la tecnología que usa, realmente al ser un sensor de 12, hace que la luz sea demasiado brillante y los efectos no sean buenos. Ahora bien, si haces esta técnica, entonces es cuando tienes lo mejor de los dos mundos. 48 megapíxeles en RAW y además con alto rango dinámico. Con la versión 130, el firmware 130, han mejorado mucho el ruido de la imagen. De todas formas, planeo hacer otro trabajo en un futuro vídeo donde cuente cómo eliminarlo. Creo que se puede eliminar casi al 100% por software. Ten en cuenta que esto solo ocurre cuando tienes básicamente de CineLike activado. Si tienes los modos automáticos, el ruido es totalmente imperceptible y vas a ser muy feliz si esto lo usas de esta manera. Y ahora hablemos del asunto de las patentes, que es lo que ha traído un montón de ruido esta semana. Ha traído tanto ruido que casi le supone un disgusto al pobre Hatun. Por suerte, creo que la cosa va a acabar bien. Y como a fecha de grabación de este podcast aún no ha subido su vídeo explicando qué es lo que ocurre, voy a esperar a que lo haga para daros más detalle. Pero vamos, si estás preocupado por ese asunto, si más o menos lo has seguido, quiero mandarte un mensaje de tranquilidad y que la cosa va a tener final feliz. Mucho más feliz de lo que él esperaba, yo creo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el asunto de las patentes? El asunto de las patentes es una cosa tan parecida como la guerra que tuvieron encarnecida durante años Apple y Samsung con el asunto de la forma de los iconos, la forma de la interface y este tipo de cosas que a lo mejor estás un poco al tanto. La cosa al final tuvo que acabar en una cuestión de casi un acuerdo mutuo, porque el desgaste y el coste de ambos litigios era tan grande y las insensateces a las que llegó la discusión eran tan enormes que no tenía ningún sentido seguir la discusión. Yo creo que vamos por el mismo camino. Resulta que a principios de semana, básicamente un canal que hizo un clickbait brutal llamado Marciano Tech dijo algo así como: DJI puede dejar de existir. Y hizo una afirmación tan insensata que la cosa ha llegado a tal extremo que creo que ha tenido que quitar el vídeo, porque básicamente no sé lo que ha tenido que pasar, pero obviamente se ha tenido que dar cuenta que no tiene demasiado sentido la rotundidad de sus afirmaciones. La cuestión es que Hatu hizo eco de aquella historia. Hizo eco diciendo que DJI y Autel Robotics estaban en un litigio con un asunto de patentes y DJI perdió en el sentido de haber utilizado de manera incorrecta una patente en posesión de Autel Robotics, que básicamente lo que hacía es que las hélices se colocaran en su sentido, en su motor correspondiente, dependiendo del sentido de giro que tuviera. En el pasado, los drones que tuvieran, en el pasado me refiero, drones más allá, más atrás del Mavic, probablemente, contando el Mavic 2 hacia atrás, si colocabas una hélice en un motor que no era el debido, básicamente esa hélice no encajaba. Y eso era un sistema de seguridad para impedir que el dron no volcara nada más despegar o que se quedara pegado al suelo, básicamente que funcionara correctamente. La cuestión es que Autel decía que ese sistema era suyo y que DJI lo había usado de manera irregular. Entonces los tribunales le dieron la razón y parecía que DJI tenía que dejar de vender un montón de drones antiguos. No era gran el problema, pero era un problema, sobre todo porque el Mavic 2 estaba en el saco. La cuestión es que todo el mundo empezaba a hablar de esto, qué va a pasar, DJI me va a dejar de prestar servicio, si necesito soporte, si necesito usar mi garantía, si necesito comprar piezas, pues obviamente no. Obviamente, claro que te va a dar servicio, y esto ten en cuenta que es en el mercado norteamericano, en todos los demás no hay problema ninguno. Entonces, a raíz de todo este asunto, la cosa parece que más o menos estaba clara, y hoy, a fecha 22 de mayo de 2020, sale una nueva noticia diciendo que DJI apeló, obviamente iba a apelar, no se iba a quedar tranquilo asumiendo esa sentencia, y ha ganado la apelación, y por el momento puede vender los drones que básicamente le echaba en cara a Autel Robotics que no podía vender porque estaba usando una patente suya. Y la cuestión, el kit de la cuestión, lo más gracioso del asunto, lo que más me ha hecho pensar, es que la conclusión que el juez le ha dado a DJI es que esto no es patentable. Ese sistema de tornillos o ese sistema de giro no se puede patentar porque es demasiado genérico y eso no tiene ningún sentido para ser propiedad de uno o de otro y obviamente lo pueden usar. Eso es a día 22 de mayo. Probablemente este capítulo siga porque esto no se van a poner, no se van a quedar los unos callados o contentos con esta decisión. O quizás sí, porque si juegas al desgaste legal, tienes que tener un buen respaldo financiero, porque si no, básicamente acabas arruinado y no puedes llegar muy lejos. No creo que DJI tuviera ese plan B solo. Seguramente tenía un plan C y un plan D y un montón de planes más, como ocurre con todos los asiáticos. Entonces, básicamente, yo creo que aquí no hay nada que preocuparse. No obstante, los nuevos drones no tienen ese sistema. Y eso es algo que debes tener en cuenta. Si compras el Mavic Air 2, que sepas que las hélices encajan en cualquier tipo de motores. Y por eso la aplicación está llena de advertencias asegurándote y haciendo que confirmes y que chequees y vuelves a chequear que las cosas están colocadas en su sitio, porque de lo contrario, pues podría acabar en desastre. Pues nada más, de todo esto es de lo que quería hablar en este podcast, así que no sé cuánto tiempo ha salido ya, pero no me puedo creer que haya podido hacer un podcast sin prepararme absolutamente nada. Todo es lo que tenía en la cabeza, unas viejas notas de vídeos que he hecho antes, el recuerdo de lo que ha pasado esta semana y el vídeo que acabo de hacer, y así acaba de salir un podcast. Espero que no hayas notado una merma de calidad con respecto a lo que vengo haciendo actualmente. Así que nada más, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por ese comentario que me dio fuerzas a terminar este podcast que, como decía al principio, era muy difícil que acabaran haciendo, y muchas gracias sobre todo por estar ahí y por apoyarme siempre. Un saludo y hasta pronto. Adiós.